Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, se lo decíamos ayer, no es que... Primero en COPE, es que era el grandísimo favorito. Cristiano Ronaldo ha sido elegido hoy en Mónaco mejor jugador de UEFA de la pasada temporada. No ha habido sorpresas. El portugués se ha impuesto a su compañero Gareth Bale y Antoine Griezmann, que le han acompañado en ese escenario del Foro Grimaldi de Mónaco, en una gala que además ha servido para sortear los grupos de la Champions, que ahora les contamos y les relatamos. Pero antes, creo que recién llegado a Madrid. Cristiano.
Buenas, buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
El segundo. Y este trofeo es guapo, ¿eh? Mola mucho.
Sí, mola mucho este trofeo, me encanta.
Ya lo pondrás en Instagram, ahí en casa, ahí en la piscina, que mola verlo luego. Eso queda precioso.
O ponerlo en mi museo. Estará en mi museo mañana.
¿En el museo? Mañana. ¿Tan rápido?
Claro, hombre. Mi hermana está conmigo, no deja nadie se quedar con el trofeo. Así que va a la ver para Madera.
¿Te has cortado un poco? Yo pensé que ibas a hacer el cuando lo ibas a recibir.
No,
como...
no. Eso es solo para momentos especiales.
Eso es solo para cuando...
Momento especial, pero ya he hecho un par de veces. La Champions, ha hecho cuando ganamos la Eurocopa por Portugal. Ya veremos cuando viene el próximo.
Estás contento, ¿eh? Empezar una temporada así, mola.
Obviamente que sí. Ganar un trofeo, pues, que me mola un montón. Agradecer a mis compañeros de Real Madrid y de la selección también. Fue un año inolvidable, así que estoy muy contento.
¿Lo tenías claro que lo ibas a ganar?
Bueno, yo estaba confiante, la verdad que estaba muy confiante. Ganar nunca se sabe porque se depende mucho de votaciones, así que agradecer también a la gente que ha votado en mí, pero estaba con la esperanza que, con la ilusión que podía ganarlo, obvio.
Se lo tenías que haber dicho a Bale en el avión de ida. No sé para qué vienes, Gareth, si es para mí.
No seas malo.
Griezmann, ¿qué tal Griezmann? ¿Te ha felicitado?
Obvio, los dos me felicitaron y obviamente en mi punto de vista, los dos también merecieron ganar por la excelente temporada que hicieron los dos, y como has visto y ha dicho en el palco, que los dos merecieron también ganarlo.
Sin duda. ¿Físicamente cómo estás?
Estoy mucho mejor, estoy entrenando bien, estoy haciendo una pretemporada fantástica y en septiembre espero volver a lo más alto nivel.
¿Con la selección vas a ir?
No, con la selección no voy, no.
O sea, regresas seguro, casi seguro contra Osasuna, ¿no? Con el Madrid.
Bueno, estamos trabajando para eso, la evolución va muy bien, estoy entrenando bien, me siento cada vez mejor y el objetivo es volverlo lo más temprano posible.
¿Cuántas horas al día más o menos, Cris?
Bueno, yo me dedico mucho, me dedico por la mañana en Real Madrid y por la tarde con mi gente también, para recuperarlo más pronto posible.
Muy bien. ¿Has hablado con Bolt después de los Juegos Olímpicos?
No hablé con él, pero hablamos por Instagram. Te felicité por en mi página. Y muy bien.
Escúchale.
Ha estado increíble.
Son 5 segundos. 5 segundos en la COPE. Escúchale.
Real Madrid o Barcelona.
I'm a Real Madrid fan because of Cristiano Ronaldo.
Fan de Cristiano Ronaldo. Ahí lo decía en la COPE.
Ah, muy bien, muy bien. Muy contento. Yo también soy un gran fan de él también.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Muchas gracias. Chao.
Guas, muy buenas.
Buenas noches.
Elías Israel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estaba cantado, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Otra cosa hubiera sido... Más que sorprendente que yo al Núñez.
Además de cantado, ¿os parece justo?
A mí justísimo. Me parece justísimo y evidente. O sea, es que si es la bandera del Real Madrid y la bandera del campeón de la Eurocopa, que es la selección de Portugal, pues más allá de que pueda haber jugado un partido mejor, un partido peor, es que es incuestionable. Me parece que es el jugador del año y así se lo han reconocido los que votaban.
Guas, a ti ni te pregunto, ¿no?
No, es que me ha parecido muy bien, y me ha parecido muy bien todo lo que ha dicho Cristiano ahora contigo y esta tarde. O sea, ese reconocimiento tanto a Bale como a Griezmann y demás,
es verdad,
me parece que ha estado superior. Y es que es indiscutible que la temporada, los 50 y pico goles y los dos títulos, chicos, y es que ¿qué elegimos si no? No hay discusión.
Bueno, la gala de Mónaco ha servido además para sortear los grupos de la primera fase de la Champions. Titulares para mí, pues que el Madrid ha tenido suerte, otra vez, que Guardiola volverá al Camp Nou, otra vez, y que el grupo más difícil es para el Atlético de Madrid, y que el Sevilla se va a cruzar con la Juventus, igual que el año pasado. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Así ha quedado la cosa, sí, para los españoles. En el grupo C ha quedado encuadrado el Barça con el Manchester City de Pep Guardiola, de Chiqui Beristain y de Ferran Soriano, el Borussia Mönchengladbach alemán y el Celtic de Glasgow, que es un histórico venido a menos. Primera jornada para el Barça el martes 13 de septiembre en el Camp Nou, Barça-Celtic de Glasgow. En el grupo D, es decir, el mismo día que juegue el Barça, va a jugar el Atlético de Madrid. Con él el Bayern de Múnich de Ancelotti, el PSV Eindhoven, que el año pasado le costó mucho eliminarle, y el Rostov ruso. Primera jornada fuera de casa, PSV Eindhoven Atlético de Madrid, también el martes 13 de septiembre. En el grupo F ha quedado en cuadro el Real Madrid con el Borussia de Dortmund, viejo conocido, Sporting de Portugal, el equipo en el que salió Cristiano, y el Legia de Varsovia polaco. Primera jornada en el Bernabéu. El Madrid y el Barça empiezan en casa miércoles 14 de septiembre contra el Sporting de Portugal. Y en el grupo H, Sevilla, Juventus, hasta ahí como el año pasado, Olympique de Lyon y Dinamo de Zagreb de Croacia. Primera jornada fuera de casa también para el Sevilla, Olympique de Lyon, Sevilla, el miércoles 14 de septiembre.
Maldini, más o menos estabas de acuerdo con, o estás de acuerdo con los titulares que daba yo a los grupos de la Champions.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, sí, totalmente de acuerdo. Creo que el Atlético de Madrid, creo que es favorito para pasar con el Bayern, pero lo puede pasar mal, sobre todo en Rostov. El Rostov es un equipo bastante peligroso. El Madrid creo que lo tiene bastante cómodo, a pesar de que el Dortmund me gustó mucho, a pesar de perder en la Supercopa Alemana, me gustó muchísimo el Dortmund, luego analizamos un poco más. Creo que el Barça lo tiene bien, es muy superior a Gladbach y Celtic y también al Manchester City. Y el Sevilla, tengo alguna duda con el Lyon, creo que la Juve es inabordable, pero creo que el Lyon va a ser un rival durísimo. Yo el Sevilla lo veo al 50%.
Luego analizamos en profundidad, porque, por cierto, Roberto Carlos es trending topic, es decir, es uno de los nombres propios más comentados a esta hora en Twitter, porque en un momento del sorteo saca una bola, la toca, hace como que intenta abrirla y decide meterla otra vez en el bombo y coger otra. La bola era la del Ludogorets, finalmente, y lo han mandado al grupo A. Pero no quiero pensar la que se habría liado si llegan a mandar a Ludogorets al grupo del Madrid.
Hubiera sido así.
Se hubiera liado una después de ver a Roberto Carlos cambiar la bola y viendo que esa bola que salió finalmente era la del Ludogorets. Pero bueno, parece que se queda en una anécdota, aunque en las redes sociales, insisto, está ardiendo la historia con la imagen de Roberto Carlos. Y del día, además, capítulo de fichajes, destacamos que el Valencia va a vender, todo apunta, a Mustafi al Arsenal por 40 millones de euros y al Alcácer al Barça por algo más de 30. Ojo que lo de Alcácer podría retrasarse incluso hasta el próximo lunes. Va a vender a los dos. ¿Os acordáis del partidazo del pasado lunes con Paco Ayestarán, entrenador del Valencia?
¿Que sí van a vender a Paco Alcácer?
No. Ya lo manifestó Suso que no está en venta.
¿Y Mustafi?
Tampoco.
Ni Mustafi ni Alcácer, decían el lunes. Bueno, pues hoy a Paco Ayestarán, supongo que ya le habrán dicho que los van a vender. Cilesen ha firmado 5 temporadas con el Barça, ya está en Barcelona. El hombre, espero que haya superado lo de ayer con el Ajax, le cayeron 4. El Depor deja fuera de la convocatoria a Lucas Pérez, se va a ir al Arsenal, parece, por unos 20 millones de euros, aunque hay problemas ahí con la forma de pago. Mañana primera lista de Julen Lopetegui. Y la gran pregunta de la lista, a las 12 del mediodía, tendrá respuesta. ¿Iker sí o Iker no? ¿Casillas sí o Casillas no? Ese, por cierto, va a ser hoy nuestro debate, que va a ser un foro abierto, además. Vamos a cambiar un pelín el formato. Vamos a debatir, van a entrar oyentes en directo, pero no necesariamente los oyentes tendrán que votar a favor de una u otra postura. Que digan lo que quieran sobre el asunto. No tienen por qué estar de acuerdo con nada de lo que hayan defendido los que hoy debatan en la antena del partidazo. El teléfono en el que podéis decir, pues hasta cómo os ha parecido, lo que os ha parecido esta primera semana del partidazo, es el 950-60-06. Y la forma de votar también es una novedad. Vamos a diferenciar 3 votaciones. La de Facebook, la de Twitter, que ya está abierta, para que los que queráis ahorrar tiempo, vais directamente a la cuenta de Partidazo COPE y ahí votáis sí o no, si debe convocar Lopetegui a Casillas o no debe convocarlo. Luego os decimos cómo van las cosas. Y en cope.es. Así que Facebook, Twitter y cope.es. Vamos a comparar los datos a ver si hay alguna diferencia en la votación. Y otra de las historias del día, la de un jugador del Lleida, de segunda división B, acababan de ficharle, se llama Eric Zárate. Bueno, pues le han echado por unos tweets que había escrito hace unos años, hace 4 años y 5 años, en algunos casos. Tenía 16 años en aquel momento, en el momento de los tweets, ahora tiene 20, 15 años también en el momento de los tweets. Son tweets muy salvajes, muy, muy salvajes. Entre otras cosas, puta generalidad de mierda, no dejar poner pantallas para ver a la gran España, viva España y puta Cataluña. Sobre Hamilton, puto negro de mierda, muerte a Hamilton, hijo de puta. ¿Qué putas son todas? Pido perdón por el lenguaje, pero es lo que había publicado el chaval y me parece noticia porque le echan por esto. Putos independentistas de mierda, viva el PP y los toros. Hoy el chaval, después de esta noticia, ha escrito un tuit en el que dice: pido perdón a todas las personas ofendidas. Soy el primero al que hoy le ofenden. Es parte de mi pasado, he madurado. Lo siento de corazón. Es un asunto que creo que cuando menos merece debate. ¿Hay que pagar por algo que hiciste con 15 años cuando eras un menor de edad, donde tenías la cabeza sabe Dios dónde? ¿O es una medida realmente que puede sentar un precedente y que puede enseñar a nuestros jóvenes que lo que escribes con 15 años te puede marcar el futuro? Yo, por lo menos, estoy de acuerdo con las dos versiones. Me parece muy duro, muy cruel, que un chaval de 14 años, cuando tiene 20, tenga que pagar por algo que cometió con 14 años en una red social. Pero también me parece que en este país hace falta algo de educación en los jóvenes y saber que cómo te comportas con 14 años puede tener consecuencias en el futuro. Y saber que lo que escribes con 14 años puede condicionar que una empresa te contrate o no. Porque cuando hagan un barrido de las redes sociales, lo primero que va a ver esa empresa es cómo es tu comportamiento. Por eso muchas veces cuando decimos que hay que tener cuidado, que no hay que entrar en ese tipo de lenguaje, en ese tipo de insulto, en ese tipo de amenaza, además de decirlo por nosotros, lo decimos por la normalidad que tiene que haber entre las personas y por la advertencia. Queda escrito, queda dicho. Hoy un jugador de 20 años le han echado por algo que había escrito cuando tenía 14. ¿Está bien o está mal? Luego se lo preguntamos a los comentaristas del partidazo de COPE. Son las 11:41, vamos a Mónaco.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, haciendo radio en el partidazo con Guas, con Elías Israel y con Rubén Martín, Mónaco, muy buenas.
Hola, Juanma, Madrid, buenas noches.
¿Sigues, cuando, ¿tienes pensado quedarte ahí a vivir o cuándo vienes?
Bueno, si tuviera dinero, que... no. Si tuviera dinero tampoco me quedaría. No, vuelvo ya mañana después del sorteo de la Europa League, que es a la 1:00 p.m.
Has estado hoy en la gala y en el sorteo y en todo la... el lío este,
sí,
¿no?
Sí, y están pasando cosas. Son días importantes, sobre todo para el futuro de la Liga de Campeones. Estaba debatiendo a esta hora de la noche. Yo estoy en el cuartel general de la UEFA. Esto es el Hotel Le Méridien aquí en Monte Carlo. A unos 200 metros de aquí está el Fórum Grimaldi, donde se ha sorteado la Champions. Y se está decidiendo aquí ya, en el cuartel general de la UEFA, la Liga de Campeones de las temporadas 18-21. Sabes que existía una amenaza clara y contundente de algunos de los clubes más importantes de Europa de crear una Superliga. Eso es casi como arrebatarle de las manos la Liga de Campeones a la UEFA. Y la UEFA va a anunciar mañana que para ese golpe. Me acaban de confirmar hace 10 minutos que hay convocado una rueda de prensa para mañana a las 10 de la mañana y la cesión de la UEFA es, que era algo que ya se más o menos se intuía, las cuatro grandes ligas van a tener cuatro representantes fijos, es decir, Italia, Francia, Inglaterra e Italia, o sea, Francia, España, Italia e Inglaterra van a tener cuatro equipos, es decir, el Villarreal este año no se hubiera quedado fuera de la Liga de Campeones y es la cesión que va a hacer mañana, entre otras de las que va a anunciar la UEFA, y por lo menos hasta el 21 el formato de 32 equipos se va a mantener en la Champions.
Susana Guas, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Precisamente Fernando Roig, en la previa del otro día en el Villarreal, en el Mónaco-Villarreal, me lo comentaba, me decía, a ver cuándo la UEFA ya decide que los cuatro primeros vayan directos, porque se acaba esta milonga en verano, que tenemos bajas, y bueno, todo lo que ha tenido el Villarreal con Marcelino incluido, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y se lo decíamos a Roig, que era una injusticia, el trabajo de un año entero, jugártelo en un doble partido con un equipo que a veces no se parece en nada al que se ha ganado esa clasificación. Bueno, has estado ahí en el Foro Grimaldi, entre bambalinas, has podido hablar con todos los protagonistas. ¿Hay algo que...? Sí, con todos, ¿no?
Sí, sí, menos Griezmann. No, porque, bueno, tenía palabrado tres televisiones extranjeras y tal, y ha sido el único que no ha pasado por el micrófono. Pero vamos, estuve el año pasado y una tranquilidad esta vez que no os podéis imaginar. Se ha trabajado muy bien, el Madrid muy receptivo, casi casi lo que quisieras, pero todos los medios que estábamos allí presentes. Se nota que la cosa va bien. Cristiano también feliz, no paraba de repetir que al final era el premio que quería y que lo había conseguido. Y incluso le hemos preguntado por Piqué y me dice, la respuesta es, ¿qué dices? Como, yo digo, este chico me está vacilando porque no quiere entrar al trapo, pero no, yo realmente creo que no sabía lo de los tweets de Piqué calentando otra vez el panorama. Y bueno, luego ya pues le ha salido la vena caliente diciendo, bueno, pues yo ahora voy a colgar en el Twitter mi foto con el nuevo premio, ¿no? Quieren decir aquí que hablen, pero yo voy ganando. Aunque el más contento, el que se lo ha pasado pipa, también os tengo que contar, que es Florentino Pérez. Ha sido como si hubiera ganado otra Copa de Europa, contentísimo el hombre, porque claro, es el día del Madrid, estaba Cristiano, que ha ganado, Bale, Roberto Carlos, Van Nistelrooy, Seedorf, a una fase de grupos al final que la hubiera firmado antes de empezar. Así que, oye, estaba pletórico y ha desmentido que haya firmado nada con Bale, ¿eh?
Sí, es verdad.
Hasta 2021.
Se ha publicado esta semana que había ahí un pacto de renovación con Gareth Bale, pero ya lo contaba Paco González, que antes de renovar a Bale, lo primero es Cristiano Ronaldo, Modric y la ampliación y mejora de contrato de Keylor Navas. Pero a Cristiano, pues, Susana, es que en estos actos se le ve como pez en el agua, y más si sabe que va a ganar, claro.
Hombre, claro, él sabe que va a ganar, pues también va el primero porque sabe que le van a dar el trofeo, pero además es verdad que era algo muy deseado, porque no se ha cansado de repetirlo, ¿no? Que él quiere seguir en el Madrid, que se quiere jubilar casi en el Madrid, pero ha dicho también que, oye, que le gustaría que se retiraran sus dos estrellas en el Madrid, y estaba pletórico, es verdad que estaba muy contento, y nos ha confirmado que volvería para la tercera jornada de Liga, contra Osasuna en el Bernabéu.
Rubén, ¿algo más desde Mónaco?
Bueno, que con cierta distancia se ve que la UEFA a veces está un poco hasta las narices de nosotros, porque me estaba cruzando ahora mismo aquí en el Meridien con Giorgio Marchetti, que es el señor que se ha encargado de remover las bolitas del sorteo hoy, y cuando nos hablaba, nos escucha. Sí, estaban duras para abrir.
Había problemas para abrirlas, sí.
Bueno, pues Giorgio Marchetti decía, pero otra vez estáis los españoles con las bolas calientes, porque ha debido ver eso de Roberto Carlos, que contabas antes en el Twitter, y decía, pero si mañana tenéis a Palop abriendo bolas, que además es compañero vuestro, si han venido aquí un montón de futbolistas, ¿de verdad creéis eso? Dice, es que armáis lío con casi cualquier cosa, porque por ejemplo ayer también me decía la UEFA, ¿de verdad que se ha montado lío en España porque se ha puesto el uso horario de Barcelona en vez del de Madrid?
Cierto,
y
sí.
Y me dice la UEFA, ¿sabes por qué es eso? Porque el señor que tenía que hacer la plantilla del mapa cogió por defecto la del año pasado, que había sido una especie de homenaje al Barça, que era el campeón. Dice, ¿esa es la explicación? O sea, y entonces ellos tienen la sensación de que buscamos cuerdecita a cualquier sitio.
Tal cual. Un beso, Susana.
Otro, por cierto.
Dime.
Grandes abrazos del Barça y Chiqui Beristain, porque ya es tremendo, que haya 1000 equipos y les toque otra vez un City ahora, City Barça con el Guardiola Luis Enrique, que supone eso,
Morbazo total. Está bien, y ahora en primera fase es un poco...
Mejor ahora que en la
segunda. Claro, ahora pueden pasar los
eso
dos.
Eso decía Chiqui, sí, mejor ahora que en octavos.
Un beso, Susana, chao.
Otro, chao.
Rubén, nada, cuando quieras vuelves por aquí y luego ya vas yendo y viniendo a hacer los partidos, lo que tú quieras.
Bueno, de hecho me tengo que ir directamente luego a Leganés y a Villarreal.
Escucha, pues no sé cómo estará Mónaco esta noche.
Llevo 8 días sin pasar por casa,
Mónaco no sé cómo será esta noche, pero en Madrid está el cumpleaños de Willy, que es una cosa que es bastante, o sea, más...
Es imposible que sea algo mejor que Mónaco.
Efectivamente.
Bueno, el cumpleaños de Willy sí.
Tendrá menos glamour, pero yo prefiero el de Willy que Mónaco
yo
mil
también.
Veces. Hasta luego, Rubén. Adiós.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, hombre. Analicemos cómo son las cosas, ya lo contaba antes Evangelio, y ya lo decía Maldini, fácil para el Madrid, el Barça, ojo a ese grupo, con el City, el Mönchengladbach y el Celtic de Glasgow, el Atleti, el que peor lo tiene, con el Bayern de Múnich, el PSV Eindhoven y el Rostock, y el Sevilla, pues otra vez la Juve, y además el Olympique de Lyon y el Dinamo de Zagreb. Más o menos continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Ya lo podéis comentar vosotros, decir lo que queráis, pero yo lo veo así.
Sí, bueno, evidentemente es así. Podría ser un grupo mucho más difícil. De todas formas, a mí el Dortmund, yo insisto que me gustó bastante en la Supercopa Alemana. Fue un equipo, perdió el partido, pero sometió al Bayern de Múnich, le metió atrás, tuvo un fútbol bastante combinativo, con mucha velocidad, fichó gente muy interesante. Yo creo que, a pesar de los que se han marchado, que son Hummels, en Mkhitaryan, en el United, creo que lo que ha llegado
Gundogan
al Dortmund,
se ha ido también.
Gundogan, creo que lo que ha llegado al equipo lo mejora. El Madrid es superior al Dortmund, pero me parecen dos partidos con cierta trampa. Y luego ya sí que el Sporting de Lisboa, hablo de ser primero, yo doy por hecho que el Madrid se va a clasificar, pero para ser primero va a tener que pelear de verdad en serio con el Dortmund.
Es un rival de verdad con el que medirse, me da la sensación el Borussia Dortmund, pero luego el grupo ha ido mejorando, el Sporting de Portugal, que es un equipo que yo creo que le viene bien al Madrid y que además va a tener la emotividad de que Cristiano va a volver a casa. Y luego el Legia de Varsovia, yo creo que ha tenido... Puede decir que ha tenido suerte el Madrid, que en los últimos años le está pasando, porque tampoco pasa nada por decirlo. Si está teniendo suerte, se dice que está teniendo suerte. Claro.
Fíjate que es curioso el fútbol y es tremendo, porque el Legia de Varsovia tiene peor equipo que en los últimos años, de verdad. Y ahora sí se ha metido en la fase de grupos porque le ha tocado el Dundal, que es un equipo verdaderamente flojo, pero ves jugar al Legia y te das cuenta que es un equipo que no tiene prácticamente ninguna opción. Y el Sporting, siendo un buen equipo... Es un equipo bastante ofensivo y bastante blandito, es decir, que yo creo que no tiene tampoco ninguna opción ante el Madrid.
Elías, ¿os da miedo, Elías Guas, el grupo del Atleti y del Sevilla para los españoles?
Yo creo que respecto a la temporada pasada, bueno, el Sevilla sale ganando seguro. O sea, sí. La temporada pasada el grupo era de la muerte absolutamente. Yo creo que de verdad los españoles son favoritos para estar entre los dos mejores de sus grupos en todos los casos. En los cuatro casos, vamos, me parece que es verdad que el Barcelona seguramente y el Atleti por el antecedente que tenemos con el PSV, si no le veríamos claramente favorito también para estar entre los dos mejores de su grupo. O sea, yo creo, yo es que no tengo duda de que esta vez se van a clasificar los cuatro.
A mí el grupo del Atleti, no sé si estaréis de acuerdo, me parece el más duro de los ocho.
Sí, en eso estamos todos. Porque más o menos.
El Bayern de Múnich, que con Ancelotti yo creo que va a intentar cambiar la forma de jugar, acercarse un poquito más a lo que es el estilo histórico del Bayern, más directo, más vertical, cambiar un poquito la forma de jugar que había implantado en el club Guardiola en los tres años que había estado. El PSV Eindhoven, ya lo vimos el año pasado, cómo eliminó el Atleti al PSV Eindhoven, que le costó un montón, porque Cocu fue inteligente, le dio la alternativa al Atlético de Madrid, le dijo ven y atácame, y al Atleti le costó mucho. Y el Rostov pasa algo parecido, que yo creo que los equipos, que el Atlético de Madrid se tiene que sentir... muy favorito, o tiene que llevar la iniciativa, le cuestan. Y el Rostov es un equipo que también, como el PSV, ya, le va a esperar, se va a cerrar.
Seamos serios, tienen que tener más miedo el PSV y el Rostov que el Atlético de Madrid.
No, tiene que tener esos tres, le tiene que preocupar que le toque al Atlético de Madrid, pero a mí me parece el grupo más duro.
Es decir, el PSV y el Rostov dirán, a lo mejor palmo los dos partidos con el Bayern. Pero es que a lo mejor palmo también con el Atlético de Madrid.
Sí, no, pero lo que sí pasa es que...
O le pueden poner problemas.
Hablando un poco de lo que es lo que podía haber sido otro grupo, creo que el Rostov era un equipo el más duro probablemente del Bombo 4. Por eso creo que no ha tenido suerte.
Con el Mónaco.
El Rostov es un equipo que creo que tiene bastante peligro. Es un equipo que, lo decía Fernando, estoy de acuerdo con él, es un equipo que se mete muy bien atrás, un equipo de contragolpe muy bien. Tiene un jugador como Novoa que a mí me encanta, el ecuatoriano, que lleva haciendo una carrera en Rusia sensacional. Ha marcado tres de los cuatro partidos de la previa. Ha eliminado al Anderlecht y ha eliminado al Ajax. Y creo que es un equipo duro. Yo creo que el Atlético de Madrid, si se deja algún punto contra el Rostov, que puede ser, va a acabar sufriendo.
Hay una cosa que a mí me gusta, en el caso del Barça, del Atlético de Madrid y del Sevilla. Bueno, el Sevilla menos, porque el Sevilla estaba claro que lo tenía que luchar desde el principio, pero el Barça y el Atlético de Madrid, que son equipos semifinalistas y finalistas en los últimos años, tienen que estar enchufados en esta competición desde el principio.
Hombre, pero es que aquí una cosa...
Es decir, no se pueden pegar tres meses de vacaciones en la Champions.
Eso es bueno, pero generalmente no te los pegas. Ahora, yo lo que me da la impresión...
Bueno, los del Madrid son relajaditos, ¿eh?
Son relajaditos, pero cuidado. O sea, pues a ver, yo creo, como Elías, que pasan los cuatro. Lo que no tengo claro si es que pasan en primero o segundo.
No, claro.
Porque hasta el mismo Barça se le puede girar la tortilla y puede acabar segundo detrás del City. Y eso tiene importancia. O sea, yo que pasan los cuatro, yo casi apostaría 100 eurillos y no más porque no estoy para gastos raros. Pero, si además uno es catalán, además, esto es, pero que sea primero o sea segundo, hay que verlo. Y entonces esto empieza a ser, tiene un aire pues más de Champions que otras veces, a mí me hace esa impresión. El Dortmund es un gran equipo, además, ¿eh?
Fíjate que hablando del grupo del Sevilla, que yo creo que es el que más opciones tiene de poder quedar fuera el Sevilla, la Juve creo que está peor que el año pasado, porque por mucho que haya llegado el Pipa Higuaín, yo creo que la marcha de Pogba le va a hacer daño, aunque ficha a Matuidi, que sería un gran fichaje, tampoco va a estar Morata. Pero este Sevilla, que juega partidos muy de ida y vuelta, partidos siempre un poco suicidas, un poco de en los que realmente puedes perder porque al rival le das bastantes opciones de atacarte, el Lyon tiene peligro, tiene gente muy rápida, tiene a Lacazette, tiene a Fekir. Es un equipo muy peligroso también. A mí el Sevilla me da... Por eso decía que le doy al 50%.
Hay muchas ganas de ver a Sampaoli en la Champions, ¿eh?
Sí.
Que le vamos a ver lo mismo que le estamos viendo en la Liga. O sea.
Oye, va a hacer exactamente igual.
Sí.
Claro, por eso
sí,
digo
vamos
que...
A ver,
va a ir a por ellos como un león.
Sí, ¿no? Va a ser gran slam.
Y va a ser precioso ese doble enfrentamiento con el Manchester City en unas fechas que le toca tercera y cuarta jornada, es decir, 19 de octubre y 1 de noviembre, que el Manchester City, que ya está mostrando señales de estar entrenado por Guardiola, va a estar todavía más cuajado.
A ver, y luego tiene un borbazo el duelo de la portería, porque si Guardiola es tan grande que
sí,
al
señor.
Final capitaliza todo el foco, pero Bravo contra Ter Stegen en sí mismo tiene su morbo.
Pero el Manchester City era un chollo y era un desastre y el Madrid había tenido mucha suerte con él.
No, pero es distinto. No comparemos.
No vale.
No te hagas trampas al solitario.
No
provoques. No entres, Maldini.
Es que ha fichado bien. Este equipo ha fichado realmente bien. Ha fichado un central que necesitaba.
Un peldaño más arriba.
Para mí, opinión muy personal, el mejor entrenador del mundo, que es Pep Guardiola.
Kicir.
Entre otras cosas. Esto empieza el día 13. Recordemos con qué partidos para los españoles.
Sí, el día 12 y el día 13 hemos dicho.
El día 12.
El martes. No, martes día 13, perdón.
¿Ves? Martes 13.
Martes 13.
Malo.
Martes 13 de septiembre.
¿Quién juega el martes 13?
Barça, Celtic y PSV Atlético de Madrid.
Macho, al Madrid hasta tiene suerte para eso. No juega el martes 13, tío.
Sí, porque el Madrid juega el miércoles, la primera jornada. En el Bernabéu, además, Real Madrid Sporting Club de Portugal. Y ese mismo día el Olympique de Lyon.
El Madrid Sporting de Portugal, hay una eliminatoria que yo descubrí a Figo. Espeluznante.
Sí, de UEFA.
De Figo en el Bernabéu y le elimina el Madrid al Sporting de Lisboa con un cabezazo de Laudrup, que yo creo que es el único gol que ha hecho.
Sí, señor. Gracias, Evangelio.
Un abrazo.
Se quedan Guas, Elías y Maldini, que tenemos que hablar de muchísimas cosas, ¿eh? Y ahora se suma más gente. Isaac Avilés, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. No paran de llegar tweets acerca de nuestro debate, ¿eh? De si debe ir Casillas o no a la selección.
Se puede votar en el Twitter de Partidazo de Cope.
Eso es, @partidazocope. Puedes seguir votando y la gente puede seguir mandando comentarios y muy repartidos, ¿eh? Entre el sí y el no. Luego lo veremos. Pero también llegan mensajes, por ejemplo, hablando de los grupos de Champions. El grupo más duro es el del Atlético de Madrid. Lo mires por donde lo mires, decía un oyente. El Real Madrid ha tenido suerte otra vez, decía otro. Yo tengo ganas de ver a Guardiola en el Camp Nou jugando con el City, tiene un equipazo. Muchos mensajes también sobre Cristiano y esas palabras que ha tenido aquí en el partidazo. Jaime decía, flipando de escuchar a Cristiano en el partidazo, muy simpático Cristiano esta noche. Puede que Cristiano sea el futbolista más normal a la hora de hacer una entrevista, da gusto oír a un crack como él hablar así, decía Diego. Y también mensajes sobre las ventas del Valencia, 40 millones por Mustafi, yo le pongo un lacito y se lo llevo a Wenger si hace falta, decía Benji.
Podéis votar en el debate en cope.es, en Facebook y en Twitter, y va a haber muchos votos. Y además, te cuento que si tu amigo ha visto el partido en 4K y dice que la trayectoria de ese penalti era hacia la izquierda, pues créelo, porque no solo lo ha visto, es que lo ha vivido. Con Vodafone disfruta del fútbol en una calidad de imagen nunca vista hasta ahora. Siente la experiencia 4K Ultra HD, solo en los mejores bares. Descúbrelo en vodafone.es/4K. Vodafone, power to you.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el Partidazo de Cope.
Estar informado.